Bueno, pues regresamos de nuevo con todos ustedes después de la información que nos han ofrecido nuestros compañeros para retomar nuestro programa y, como no, como cada martes, empezar con nuestro espacio Arquitecto de Oficio. Sintonía mutante, pero en primer lugar, Jaime, buenos días.
Buenos días, Toñi, y buenos días a todo el mundo, esta vez desde el estudio. Hemos abandonado el teléfono, menos mal.
Después de tu viaje, pues sí, la verdad es que así te escuchamos bastante mejor. Comenzamos, nuevo espacio de Arquitecto de Oficio y nueva sintonía.
La sintonía, este latido que escuchamos electrónico, que es de Mr. Mamadou y se titula Bio Music. Y nos viene a abrir el tema de hoy.
Esa biofilia.
La biofilia con el subtítulo de la ciudad máquina a los ecobarrios. Bueno, ya hemos hablado, aparece el término bio, aparece el término eco y obviamente pues vamos a hablar un poco de medio ambiente, de esa conciencia medioambiental que según la entendemos hoy es bastante joven, ya que surge de los primeros movimientos ecologistas que tienen origen a mediados del siglo XX y bueno, y son una respuesta al consumo de recursos que ha tenido lugar en este siglo. En el siglo XX se han consumido más recursos que en toda la historia de la humanidad junta, ¿no? En 100 añitos. Y este ecologismo en un principio pues surge como una corriente antisistema, lo que hoy conoceríamos antisistema porque va contra ese sistema de consumo desmesurado, pero que con el paso de unos escasos 50-60 años, pues hoy día lo eco, la sostenibilidad y lo bio forman parte del discurso de cualquier institución, ya sea pública o privada. Entonces esto es una especie de mezcla de los logros de ese movimiento por su capacidad de transformación social y su concienciación, y por otro lado también de esa capacidad de fagotización del sistema capitalista, ¿no? De apropiarse incluso de lo marginal y ponerle una etiqueta y vendértelo, ¿no? Así pues se abren nuevos mercados, muchas veces vinculados con la salud, con el respeto al medio ambiente, etcétera, y surgen estrategias económicas a diferentes escalas, tanto locales como a nivel de... Hay estados que su economía la enfocan y la vinculan a los valores que están implícitos en estos prefijos, ¿no? En este bio, este eco, esa sostenibilidad.
Bueno, pues explícanos un poquito qué podemos entender cuando escuchamos el término de biofilia.
Pues este término biofilia, que yo lo he conocido, ayer mismo lo conocí, de la mano de Luis Muñoz, que es un futuro productor y distribuidor de productos ecológicos aquí en la comarca de la Siberia, me lo lanzó a través de una red social y en realidad pues el filia siempre está vinculado al amor, ¿no? Amor por lo bio, amor por la vida. Y surge un poco en confrontación con ese desarrollismo maquínico, ese siglo XX cargado de máquinas y cargado de industrias que tenía el coche y la casa máquina, como ya hemos visto en algunos programas, como esa punta de lanza del desarrollo. En el XXI se abren paso otras visiones que ponen en el centro pues teorías que hablan de la conexión entre los humanos y otras formas de vida, ¿no? Y otras formas de vida y la importancia de tenerlas en cuenta. En arquitectura pues se trata de reforzar el concepto de reconexión con la naturaleza y sobre todo pues tratar de respetarla e incluirla en diferentes proyectos. Los proyectos biofílicos pues utilizan recursos como el aire fresco, la luz del día, el agua, tratan de crear conexiones visuales y físicas con la naturaleza. Incorporan pues materiales naturales o aquellos que imitan a la naturaleza y sus formas. En muchos casos, en muchos programas, hemos ido haciendo un recorrido por técnicas, por materiales o por la importancia de la naturaleza en la arquitectura, ¿no? En nuestra vivienda, en nuestro entorno. La biofilia pues utiliza la comprensión de la evolución humana para orientar el proyecto integralmente, las terminaciones, el mobiliario, tratando de provocar ciertas emociones en las personas que lo habitan. Y todo eso, pues desde la concepción de que los espacios reflejan el hábitat familiar y debe ser natural, ya que, bueno, pues dentro de nuestro ADN está codificada la naturaleza porque somos naturaleza, ¿no? Hoy día, con la globalización, pues podemos decir, la suerte de que esa mezcla de culturas y esa homogeneización de la misma, pues igual que ayuda a la cultura de la máquina occidental, también ayuda a que esta cultura occidental más desarrollista se vea influenciada por otras visiones que tienen una conexión mayor con la naturaleza, como puede ser, por ejemplo, pues nuestra sintonía mutante, que Mr. Mamadou, que presumimos será de origen senegalés por su nombre, donde lo que es el animismo, la religión animista, que encuentra dioses en cada uno de los seres vivos y elementos de la naturaleza, pues nos trae esta biomusic, ¿no? Esta música con un latido electrónico, ¿no? Reconecta lo que es la electrónica con la vida.
En lo referente a la arquitectura, Jaime, desde esa escala de ciudad surgen los ecobarrios. Que cuéntanos un poquito más de ellos y qué les caracteriza de alguna manera.
Pues los llamados ecobarrios, su intención, o por resumir, es tratar de hacer lo que hemos contado un poquito, integrar la naturaleza en el tejido urbano. Y no son una novedad tampoco, o sea, llevan apareciendo y prototipos y experimentos de ecobarrio, sobre todo en Centro Europa, desde hace ya bastantes años. Y en muchos casos lo hacen también desde, utilizan el término eco desde una visión compleja, esa visión que siempre lanzamos, ¿no? Con esas tres patas. Entonces, la pata de lo físico, la pata de lo social y la pata de lo político, y cómo se mezclan entre sí. En lo relativo a lo físico, estos ecobarrios pues tienen y adoptan estrategias como, bueno, pues tratar de cerrar el ciclo del agua, tratando de autoabastecerse en la medida de lo posible, pues cogiendo agua de lluvia, recirculándola, generando el menor consumo de la misma, incluso filtrándola y volviendo a reutilizar aguas grises para luego riego de jardines, con la consiguiente reducción de residuos también, ¿no? El también ahorrar energía y no solamente en el consumo del día a día de nuestra vivienda, la energía que gasta, sino también en la energía que se utiliza en su construcción. Entonces es muy importante los materiales que se eligen, mejorar y tener bastante en cuenta el entorno vegetal y la biodiversidad, ¿no? Un ejemplo en esta línea pueden ser los pájaros, ¿no? Algo que normalmente aquí tratamos de evitar, que los pájaros aniden en nuestras viviendas, ¿no? Uh-huh. Hay proyectos que lo que hacen es potenciar, porque en un entorno urbano el hecho de que exista biodiversidad es también un síntoma de salud. Si un animal quiere vivir en un lugar, y si hay diferentes animales existe biodiversidad, pues quiere decir que se está generando un ecosistema amable para la vida. En cambio, nosotros, bueno, también estamos rodeados y, bueno, quizá hay que buscar estrategias para que eso suceda y no sea incómodo convivir con.
Claro, porque me imagino que cuando se proyecten edificios con esas características estarán adecuados a que puedan anidar esos.
Claro, están pensados para ello.
Pájaros y no hagan a lo mejor el daño que es el que nos molesta a nosotros aquí en nuestra comarca, ¿no? En nuestras viviendas.
Efectivamente. Y bueno, aparte de eso, pues lo básico que hemos dicho tantas veces, ¿no? Aprovechar el clima, aprovechar esa fuente de energía gratuita que es el sol, las corrientes de aire para ventilar y aumentar el confort de nuestra vivienda. Y también lo que es a escala de barrio, pues bueno, tratar de planificar los servicios a escala del peatón, pensando en que niños, en que puedan estar los servicios andando o en bicicleta, no solamente pensar la planificación desde el punto de vista del automóvil. Aparte de, bueno, podríamos entrar y a profundizar en un montón de cuestiones técnicas, ¿no? Y hay una gran diversidad luego de técnicas que se adoptan en cada uno de los ecobarrios. Pero por pasar un poco a la siguiente pata, esa ecología en lo social, en lo ciudadano. Y tiene que ver con algo que también hemos comentado ya en algún programa, hemos hablado del cohousing y de cómo la importancia o los beneficios de compartir servicios, ¿no? De tener servicios comunes y de generar comunidad en torno a ellos, ¿no? En lugar de ver al vecino como un problema, pues ver la relación de vecindad como un potencial y como un valor. Y además con la posibilidad de reducir gastos y de generar beneficios, ¿no? Hay muchas veces que, más hoy día, en una sociedad en la que muchas personas vivimos solas, pues a lo mejor no hace falta tener una lavadora por persona, podemos compartir una lavadora o puede haber un cuarto de lavandería, o lo mismo con la calefacción, en lugar de tener una caldera por persona puede haber una caldera de barrio que suministre a todo el barrio, o tener espacios que a lo mejor utilizamos solamente en momentos muy concretos que podemos compartir y podemos gestionar colectivamente, ¿no? Este eco en lo social está muy vinculado con la otra tercera pata, y que es lo ideal además, que es el eco en lo político, en lo relativo a los poderes, ¿no? En el hecho de compartir y gestionar servicios comunes hace que aparezca y que se refuerce y que se aprenda a estar dentro de una política de lo cotidiano, de ponernos de acuerdo entre nosotros sobre cómo gestionar pues desde cuestiones básicas como la seguridad, los residuos, el cómo utilizamos esa lavandería si la tuviéramos. Y eso, además de generar unas costumbres, de generar un saber en torno a la política y a la negociación, lo que supone es un valor a la hora de negociar frente a otros agentes, ¿no? Si tenemos un tejido social cohesionado que sabe ponerse de acuerdo y que sabe tomar decisiones conjuntamente, a la hora de negociar frente a una administración o frente a otro agente externo, tiene mayor capacidad política, más peso político, ¿no? Entonces esa gestión ciudadana, como decía, no pone al vecino como un problema, sino como una solución a muchos de los problemas que tenemos día a día, ¿no? Lo contrario de lo que hoy día, pues muchas líneas nos llevan a la individualización, ¿no? Al yo, a mi vivienda separada y a no querer conocer lo que pasa más allá de mi puerta, ¿no?
Todo lo que anteriormente, tiempos atrás, era compartir toda la vecindad, ¿no? Y tener esa, uh-huh, esa comunicación y esas formas de vivir el día a día, hemos pasado efectivamente no querer saber nada de nadie, porque de alguna manera todos teníamos lo que necesitábamos, ¿no? No teníamos nada que ver con el vecino y ha creado
no,
esa...
Eso pensábamos, ¿no?
Eso pensábamos, porque nos vemos donde nos vemos. Bueno, suena un poco utópico, y solo con pensar el perfil de las personas que tienen acceso a estos barrios se hace pensar en cierto carácter elitista. Pero ¿en qué lugar deja los barrios que ya tenemos?
Claro, estos ecobarrios, o por lo menos los más famosos de los que estamos hablando, pues son barrios que se construyen desde cero. Y lo que no podemos hacer es tabula rasa con las ciudades o nuestros pueblos y comenzar con una planificación ideal de cómo debería ser el mundo, como hacen, por ejemplo, pues algunos proyectos como el Eden Project o muchos planes urbanísticos, ¿no? Se olvidan, digamos, los planes urbanísticos que hemos tenido en muchos casos, que piensan en un amplio crecimiento y dicen, bueno, en la parte que crezcamos vamos a hacer una ciudad fenomenal, pero se olvidan de generar esa ciudad fenomenal en lo que ya existe, ¿no? Cómo transformarlo. Pensar la transformación del patrimonio que ya tenemos, no patrimonio cultural ni catalogado, sino patrimonio edificado, ¿no? Y hacerlo además desde y con sus habitantes, con estas tres visiones. Hay casos que parten de la base, pero también con bastante vínculo con las administraciones, como la ciudad, puede ser el movimiento de ciudades en transición de carácter europeo, en el que se apuesta eso por una transformación ciudadana desde la base y en ir cambiando el entorno, pues mediante cambios de hábitos personales, pues el decidir el ir andando en lugar de ir en coche, el reducir el consumo de determinados productos, favorecer el consumo de otros. Realmente este es uno de los grandes retos del siglo XXI y bueno, hay mucha gente trabajando en ello, desde administraciones y grandes ciudades que pelean en esta pelea de las ciudades marca por el sello de lo bio, de lo sostenible, hasta estados que ponen su economía basada en todo lo bio, ¿no? Lo que sí está claro, y por terminar y cerrar con una visión científica que no nos aleje tampoco de ciertas líneas, pues una cita de Einstein quería soltar aquí, que es que si quieres resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo.
Claro está, ¿no?
Sí, parece muy obvio, pero muchas veces...
Como todo, lo que es obvio lo complicamos.
No es tan sencillo, sí.
Efectivamente. Bueno, pues ya hemos aprendido un poco más sobre biofilia. Bueno, pues todo lo que nos has contado, que desde luego está estupendo. Y que también, a lo mejor, como bien decías anteriormente, me he quedado ahí con el tema un poco de elitista, ¿no? A la hora de formar estos ecobarrios.
Sí, claro, porque además si buscas en internet ecobarrios, salen unas imágenes idílicas de que, bueno, que dan una sensación de que no todo el mundo tiene acceso a ello. Cuando, bueno, pues debería ser así, ¿no? Todo el mundo debería tener derecho o tiene derecho a una vida en consonancia con el entorno, saludable, y también es una responsabilidad por parte de los habitantes, ¿no? El hecho de vivir de forma responsable con su entorno.
Porque no habrá gente que aproveche, bueno, pues esta forma de cambiar ahora a lo bio para hacer esas, a lo mejor, urbanizaciones o esos ecobarrios y sacar provecho, como siempre, de todo.
Sin duda, sin duda.
Cuando se supone que es algo para que nos demos cuenta de que las cosas no son como eran y que tenemos que volver a disfrutar de lo que tenemos y no gastar más de lo que tenemos que gastar, que no es necesario.
Sí, así es, sin duda. Podemos comprar coches que son ecológicos, que son, bueno, paradojas, ¿no? O podemos comprar viviendas en bloques y en urbanizaciones que son ecológicas, pero claro, lo ecológico ahora mismo es un sello y es una palabra que de la que, como decía antes, pues el sistema ha fagocitado y está utilizando como un sello para vender según qué producto y en muchos casos incrementar el precio, ¿no?
Bueno, el martes que viene más, ¿no, Jaime?
Esperemos que así sea. Encantado. Venga. Siempre, muchas gracias.
Hablamos el martes, hasta luego, Jaime, chao.
Thank you.